notas. Dosis de Ciencia, la columna de la Facultad de Medicina.
Hoy recibimos a Daniela Lenz, directora del Laboratorio de Citometría y Biología Molecular, y a Leonel Malacrida, profesor del Departamento de Fisiopatología de la Unidad de Bioimagenología Avanzada. Daniela y Leonel, bienvenidos a Comunidad UDELAR.
Hola, bienvenida.
Muchísimas
gracias. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Leonel, quizás podemos empezar preguntándote acerca de la Unidad de Bioimagenología Avanzada. ¿Qué es y a qué se dedica?
Bueno, la Unidad de Bioimagenología Avanzada es una unidad mixta, que mixta viene por el hecho de que es una unidad común entre el Hospital de Clínicas, el Departamento de Fisiopatología y por ende la Universidad de la República, con el Instituto Pasteur. Y básicamente en la Unidad de Bioimagenología Avanzada tenemos cuatro ejes, digamos, de trabajo, dos de ellos focalizados en la investigación, en llevar adelante proyectos guiados por curiosidad, algunos de ellos focalizados en el desarrollo de instrumentos o de herramientas en el área de la imagenología o de las imágenes para entender problemas biológicos, y al mismo tiempo utilizar estas herramientas para hacernos preguntas sobre los problemas que nos atañen aquí en el hospital en diferentes líneas de investigación. Y además de eso, tenemos un fuerte compromiso de servicios, por lo cual la unidad brinda servicios a nuestra comunidad, la comunidad local, los diferentes institutos de investigación, Universidad de la República, etc. Y para eso, digamos, existe un grupo de equipamiento que está disponible para su uso y ayudamos a que la gente pueda utilizarlo, se forme y pueda obtener el mejor de los provechos, digamos, de la instrumentación. Y por último, tenemos un cometido también importante, que es en la educación y en la diseminación de las potencialidades que tiene la unidad para la comunidad.
Ustedes trabajan con microscopía. Tal vez que podríamos explicar un poquito de qué se trata y qué aplicaciones de la microscopía también llevan a cabo.
Bueno, mira, particularmente la microscopía, digamos, óptica, que es la que me atañe a mí en particular, tiene, digamos, un campo muy, muy diverso, muy amplio, ¿no? Como todos ustedes saben, digamos, desde que empezamos a poner el ojo, digamos, arriba del microscopio, descubrimos mundos que eran invisibles, digamos, a la resolución que tenemos con la vista. En particular, digamos, el área que me involucra está relacionado al utilizar el microscopio no solamente para ver un objeto, ver qué tan cerca o qué tan lejos está del otro, sino también para entender cómo se mueve, con quién interacciona, de qué manera puede estar llevando adelante un proceso metabólico, etcétera. Y para eso se combina la microscopía con otra disciplina que se llama espectroscopía, en el cual, pese a que algunos de estos procesos no se puedan ver, se pueden entender por hacer algún tipo de medida particular.
Bien, ¿con cuáles son, por ejemplo, las técnicas y herramientas de microscopía que trabajan y que además estábamos viendo que también nos contaban que se realizan distintos talleres justamente y formaciones para los distintos técnicas que desarrollan allí?
Mira, en particular creo que una de las cosas que ha sido más importante, digamos, es el desarrollo de un par de instrumentos que se llaman microscopía bifotónica o de multifotón. Uh-huh. Y que la universidad financió en uno de sus áreas de apoyo al desarrollo científico, que son los programas de equipamiento, digamos, de infraestructura para investigación. Y eso permitió la construcción de un instrumento que tiene este tipo de tecnología multifotónica y que permite penetrar más que los microscopios convencionales, digamos, que existen en la mayoría de los laboratorios. En particular, si uno pudiera destacar, digamos, un aspecto más importante o más relevante, es que por ejemplo, podemos estudiar, digamos, de manera bastante inocua, digamos, para una célula o incluso para un animal in vivo, aspectos metabólicos, ¿no? Entender cómo se cambia el metabolismo en determinadas circunstancias que pueden ser, yo qué sé, una hipoxia, o puede ser un shock séptico, o puede ser procesos que nos interesan estudiar en el departamento y que son muy valiosos, digamos, para luego trasladar muchas de estas herramientas, digamos, al área más de diagnóstico y de aplicaciones de estas herramientas, que seguramente, además, Daniela nos contará mucho más acerca de todo de esa área, que ella es una experta en eso.
Justamente, Daniela, dirigís el laboratorio de citometría y biología molecular. Contanos un poco qué trabajo desarrollan allí, qué entendemos por citometría también.
Sí, el laboratorio se genera en el 90. Yo quería un poco contar una historia que me parece adelante. Que es interesante. ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Ah, perfecto. Yo quería un poco contar la historia de lo que es el piso 15, enclavado en el hospital, y para mí el piso de investigación del hospital. Y en realidad lo que a nosotros nos ocurre es que después de la dictadura había un absoluto despojo de estos laboratorios. Pero el hecho de haber estado el CLAP con Caldeiro Barcia generó una fuerza de resistencia académica, de investigación. Y cuando cae la dictadura, se genera nuevamente el llamado a todos estos nuevos departamentos y a generar nuevos docentes. Vos lo que tenés que, y no es casualidad, que Ruggia y Héctor Piris en fisiopatología, o Roca en el Departamento Básico de Medicina, fueron investigadores, ahí fueron los grados 5 que empiezan a generar estos nuevos departamentos de investigación, donde el hospital estaba absolutamente ajeno, parecía que no éramos del hospital. Se generan los cargos, y las dos cosas más fuertes que se hacen en ese momento es formar recursos humanos y tratar de conseguir equipamiento mediante financiaciones externas. Eso fue Fonplata, que equipó el primer nivel de equipamiento de fisiopatología y del departamento básico. Después de eso, la mayoría de nosotros, los más veteranos, nos fuimos a formar ahí. Hurtado, ex grado 5 y director de fisiopatología, Novoa, profesor hoy de nefrología, Gadola, profesor en nefrología, Taurinio en el departamento básico de medicina, Artagadeitia, o aún gente que venía de bioquímica, pero después se generó acá, como podía ser Alfonso Cayota, que trabaja en el Instituto Pasteur y Amé, que fue el ex director del departamento. Y en mi caso, que me formé en la Universidad de Londres, Lucía Delgado y Miguel Martínez, que se forman en Francia. Volvimos toda esa camada de gente recién formada y viendo lo que era así, y nos damos cuenta que nuestra forma de pensar es enormemente relacionada con la clínica. Queremos una investigación que hoy se llama traslacional, pero que realmente un enclave de investigación muy al lado de la clínica, y por eso no es raro que muchos de estos investigadores fueran grado 5 en clínicas, Novoa, Martínez en dermatología, Delgado en oncología, etcétera, etcétera. Podemos contar otros. Y de alguna manera, cuando volvemos Lucía Delgado y yo, planteamos la necesidad de generar una respuesta en biología molecular, en oncología, porque ella había estudiado BRCA1 y BRCA2, que son genes de riesgo, de predisposición al cáncer de mama, que recién se estaban descubriendo, y en mi caso, porque había hecho citometría y biología molecular en leucemias en Londres, y necesitaba de equipamiento, que ese Fonplata que yo les conté me permitió yo tener el primer citómetro. Ahí empezamos a generar ese concepto, que es de estar muy al lado de la clínica y ver esa pregunta de la clínica, qué necesitaban los clínicos que nosotros desarrolláramos, porque teníamos conocimiento a nivel de laboratorio. Pero aún a veces, en mi caso, por ejemplo, tengo que fue al revés. ¿Cómo nosotros modificamos algunas prácticas clínicas? En las leucemias, es muy importante cuando uno los trata, por más que es una enfermedad de la sangre, una de las complicaciones más graves que vos la tengas a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo la medís si la tenés? Y eso genera muy mal pronóstico. sacando el líquido cefalorraquídeo y estudiando a ver si están esas células leucémicas adentro y si están tratando de determinada manera. Eso se hacía o por morfología o se podía hacer por citometría, que ya se sabía que era más sensible. Y la realidad es que nosotros, yendo a una pasantía en el 2010, sabemos que las células se mueren si en 24 horas no las estudias, que hay una mortalidad y que por lo tanto esa pregunta clínica no la podés contestar, porque vas a pensar que no hay infiltración y sí la hay. Y entonces lo que nosotros nos dimos cuenta es que ahí había un fijador que estaban usando en el primer mundo para que eso no ocurra. Lo traemos en el bolsillo de uno al principio, lo empezamos a importar, pero rápidamente todos los hematólogos, porque nosotros tenemos la cátedra de hematología acá, piden al resto de los laboratorios de citometría que quieren ese fijador para asegurarse si hay o no infiltración. Por eso digo que es biunívoco. La necesidad del clínico que a veces también nosotros modificamos. ¿Qué es la citometría? Es un aparato que estudia una a una propiedades de, en este caso de las células, pero puede ser de otras moléculas. Entonces, podemos, lo bueno que tiene que vemos millones de células en muy pocos minutos, valorando capaz que 8 o 10 a nivel de citometría clínica, puede ser mucho más, características. Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos bolitas de colores diferentes y de formas diferentes y tamaños diferentes, y yo las voy juntando diciendo, estas son todas estas bolitas, violetas, chiquitas y tal cosa, estas son otras, pero estas bolitas son distintas a las demás, estas son células leucémicas.
¿Y eso permite trabajar con qué tipo de pacientes, por ejemplo, Daniela?
Digamos, las dos grandes áreas que hoy por hoy a nivel clínica son la parte de oncológica y sobre todo hemato-oncológica y la parte inmunológica. Y entonces, y están muy pegadas, porque ustedes saben que los nuevos tratamientos del oncológico, vos, aparte de querer ver si la parte de si tenés como son inmunoterapias muchas veces, no solo querés ver si se murieron las células, sino cómo respondió el paciente a eso, y para eso estudiar la inmunología. Entonces estas dos cosas son las dos mayores áreas, que lo que es la monitorización de la respuesta inmune o el diagnóstico y monitorización de qué pasa en el tratamiento de las leucemias, es lo que nosotros hacemos.
Bien, Daniela, además hablaba justamente de que sirve trabajar, por ejemplo, con patologías hematológicas, ¿no? ¿Cuáles son las más frecuentes que se ven?
A ver, del punto de vista hemato-oncológico, sí. Hay algunos linfomas, o sea, porque nosotros ya no solo vemos sangre, sino que podemos trabajar tejidos sólidos y volverlos a ser líquidos, digamos, para que las células pasen de una a una por el citómetro. Todo lo que son los linfomas son muy frecuentes, todo lo que son las leucemias crónicas, pero a nivel de molecular, yo les cuento justamente, capaz que de anécdota, cuando yo llego de Inglaterra, viene una persona que era la responsable en hematología de trombosis y hemostasis y me dice, ¿vos podés hacer esto? Y estaban todos los factores de riesgo de trombosis. Eso que la mitad de la población uruguaya embarazada muchas veces estudió. Uh-huh. Y me acuerdo que lo miré y dije, sí, se puede hacer. Yo estudiaba genes de P53 en leucemias, o sea, esto es estudiar genes, estudiar una mutación. No pasa nada, lo puedo hacer. Justamente mostrando que a veces fue al revés. Yo no hacía trombosis, hacía leucemias, y tuve un desarrollo, que ahora ya no lo tengo, de muchísimos genes de preposición de trombosis, que eso es lo más frecuente.
Bien. Bien, Daniela, Leonel, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Conversábamos con Daniela Lenz, directora del Laboratorio de Citometría y Biología Molecular, y Leonel Malacrida, profesor del Departamento de Fisiopatología de la Unidad de Bioimagenología Avanzada, en esta nueva entrega de Dosis de Ciencia. Ya volvemos con más Comunidad UDELAR.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.